Saludos y bienvenidos al episodio número 137 de Hablando 24 Frames. Oficialmente le damos la bienvenida a la Navidad 2018. Yo creo que este año lo vamos a celebrar al doble porque el 2017 estuvo totalmente apagado por culpa del huracán María. Y yo creo que todos los puertorriqueños tienen unas ganas de festejar y unas ganas de decir: estamos aquí, sobrepasamos el huracán y no nos va a detener nadie. De verdad que la Navidad se ha visto, porque en noviembre ha sido, yo creo que la gente desde el 1 de noviembre estaban ya poniendo adornos, ya estaban adornando, ya estaban con el espíritu navideño, y no ha parado desde ahí, y bien probable que esto siga hasta el 1 de febrero. Bueno, no sigo hablando sobre las Navidades, vamos a estar hablando hoy. Es la tercera vez que nos visita esta persona, es la trilogía de este invitado. Esto casi parece Star Wars. Pero habíamos prometido la segunda vez que me visitó que cuando regresara de su gira nos íbamos a sentar de nuevo a hablar. Tuve el privilegio de que se sentara conmigo, porque estuvo para los podcasts luego de que llegó a Puerto Rico. Lo que hizo fue como un junkie de prensa, en lo que todos los podcasts lo visitaban a él. Y él vino acá. Él vino acá, se sentó conmigo a hablar una hora más de todo lo que sucedió en su viaje a los Estados Unidos y de un montón de cosas más. Bueno, vamos a darle las gracias a mi auspiciador Barraca Coffee, que son los que nos traen el café para mí y para mis invitados. Barraca Coffee es una compañía netamente puertorriqueña que le compra el café tostado a agricultores puertorriqueños y lo venden en su página web barracacoffee.com. Entren allí, búsquenlo. Hay unos envases bien chulos para las Navidades. Míralo aquí, la gente que me está viendo por YouTube, están viendo el envase, lo más chulo para toda esta gente que se nos fue para los Estados Unidos, mandarle una bolsita de café boricua, vale la pena y te lo van a agradecer. Barracacoffee.com. Acuérdate, cuando lo hagas o cuando lo pruebes, te vas a acordar de mí. Bueno, y le damos las gracias siempre a la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o pueden darle una llamada al 787-767-6302, o nada, sencillo, métete a la página web ofxoffice.com, ofxoffice.com. Ahí puedes buscar los muebles que te gusten, llegas con las medidas de tu oficina y ellos te hacen una previsualización en 3D. Y vas para tu oficina con la tranquilidad de que los muebles van a caber. ¿Ok? Acuérdate. ofxoffice.com. Bueno, saben que estoy en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. Y si me quieres ver, si hay gente que quiere ver esto, este rostro bello y precioso, me pueden ver por YouTube en la página de Hablando 24 Frames. Denle like, denle share, denle a la campana para que se enteren de cuando subo contenido nuevo. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. ¡Feliz Navidad! Bueno, y le damos la bienvenida por tercera vez. Esto es la trilogía de Mr. Chente y Drach aquí en Hablando a 24 Frames. Esto es casi Star Wars.
¿Qué es la que hay?
Chente, nos quedamos. La gente me empezó a jorobar tan pronto llegaste a Puerto Rico. Ya está en Puerto Rico, ¿cuándo lo voy a entrevistar? Porque hablábamos de que ibas
para los Estados Unidos. Quedamos en que cuando yo volviera, nos volveríamos a sentar.
Pues así pasó. Estamos cumpliendo la palabra de que regresó de la gira y Mr. Chente y Drach se sienta aquí conmigo a empezar. Lo primero que vamos a hablar es obviamente de la gira. Uh-huh. ¿Cuántas fechas estaban cuando tú partiste en el avión?
Yo creo que ni 15. Cuidado si como 12, me atrevería a decir.
¿Cuándo entonces empiezan a parir funciones?
Es que es más fácil parir una función una vez arranca y otros promotores en otras ciudades te ven como que, mira, para mí que si en Jacksonville llenó, pues quizás en Providence llena. Wow, si en Providence llenó, quizás en Worcester llena. O sea, es más una cuestión de, ¿cómo es? Hay una historia en la Biblia que es como que de la fe. No hay que ver para creer.
Hay que ver para creer, ¿sabes? Exacto.
Mucha gente tiene ese mantra de ver para creer y brutal, yo no tengo ningún problema. La cosa es que nosotros en casi todos los mercados nos atrevemos a mojarnos los pies y producir el evento nosotros, pero hay unos mercados más desconocidos uh-huh. que nosotros le vendemos el espectáculo a algún promotor o algún productor.
¿Sabes? Porque obviamente tú ibas con 15 fechas y me tenía ya eso planificado, uh-huh. dónde me voy a quedar, que, pero
siempre la idea era que pasara eso. 3 meses. Sí, era hacer 3 meses.
La vista era llegar allá y empezar a parir sí. Funciones.
Sí.
Terminó casi 40 funciones, ¿no?
Sí, hicimos 35 ciudades. Pero hicimos 3 en Nueva York, hicimos 2 en Orlando, uh-huh. hicimos 2 en Miami. So, sí, hicimos
ya,
un montón.
Es más,
algún detalle curioso es que nosotros desde Miami, nosotros aterrizamos el 16 de julio en Miami. Y llegamos en carro hasta Chicago. O sea, todo fue en carro. Nosotros ese primer mes y medio no cogimos un avión.
Todo fue en carro.
Nosotros hemos guiado, papi, yo he guiado. Y Cars, que está aquí en el estudio también, hemos guiado, pero por un tubo y 7 llaves. Y tú sabes que mucha gente dice, no, que sí. Puerto Rico es el único lugar con tanto boquete en la calle. Hay muchos boquetes en Estados Unidos sí, también.
Sale
el
highway para que tú veas cómo va sí, a coger boquete.
Exacto.
Como
especialmente noté muchos boquetes en Filadelfia. Mucho, bien boquetosa esa ciudad.
Me siento en Puerto Rico.
Ajá, bienvenido a casa.
Ok. ¿Cómo sentiste ese público? Porque, ok, ya tú habías ido a Estados Unidos, habías bregado con un público fuera de Puerto Ajá. Rico, pero estamos hablando de diferentes ciudades. Y entonces, en esta ciudad hay más mexicanos. Uh-huh. En esta ciudad hay más dominicanos. Porque valga la redundancia de que tú hiciste este show en español.
Full.
O sea, no fue que tú fuiste y cambiaste el idioma ya.
La primera vez que yo me presenté fuera de Puerto Rico fue en Miami. Y fue en un open mic en unos comedy clubs bien famosos en Estados Unidos que se llaman los Improv. Uh-huh. Y yo hice 5 minutos en inglés. Desastre total. Me fue súper mal. Dije, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a hacer esto.
Si esto significa quedarme en Puerto Rico, me quedo ahí haciendo stand-up.
Pero me acuerdo, para esa época, yo era más cerrado y pensaba como que si tú vas a Estados Unidos,
tienes que hablar inglés.
Tiene que ser en inglés. Y muchos comediantes piensan de esa manera. Inclusive, hay muchos comediantes acá que hacen stand-up en inglés, siendo boricua o uh-huh. con el sueño, pues le meten brutal, ¿sabes?
Sí, lo dominan.
Brutales. Y tú lo ves y tú dices, wow, eso estaría brutal, porque si tú le metes en inglés, tienes el chance de que, qué sé yo, algún scout de NBC uh-huh. te descubra. Pero al mismo tiempo estás en un público aquí que quizás no claro. todo el público sabe inglés. Es un arma de doble
Pero tú sabes que al hacerlo en español, estás abriendo un nicho bien grande, porque que no tiene tanta posibilidad, porque hay mucha gente que vive 30 años en Estados Unidos y no sabe absolutamente nada en inglés. Sí. O sea, uno entiende que tienen que aprender inglés. Usted, tú puedes vivir en Orlando toda tu vida y no hablar inglés.
Bueno, nosotros no hablamos inglés con casi nadie. Nosotros hablamos bien poco inglés a través de toda la gira. Todos los promotores son
latinos.
Casi todos eran boricuas. En casi todas las ciudades el público era 90% boricua. Hay excepciones como mientras más metropolitana sea la ciudad... Uh-huh. Más variedad hay en el público. Miami es una ciudad donde había muchos colombianos, muchos venezolanos, cubanos, obviamente. Uh-huh. México también tiene... New York también tiene esa particularidad que es bastante multicultural el público. En Chicago habían... Mano, en Chicago fue un mexicano que guió como 15 horas desde Kansas. Algo así. Saludos, Fernando.
Yo creo que tú lo sacaste en el blog.
Sí,
¿verdad?
Ese mismo.
Lo subiste en el blog.
Que después le dio un derrame.
No, de verdad.
Él me decía, él estaba en el... Si tú te fijas en ese blog...
¿En serio?
Es que yo creo que yo grabé después con él y nunca subí ese segundo blog. Él está hablando con la mitad de la cara.
Se le dio y un blog estando allá.
Y yo pensaba que es que él hablaba así, con la mitad de la cara. Que él hablaba, que tenía esa. Y que es que le estaba dando un derrame.
Anda para el carajo.
Sí, papo. Una cosa bien loca. Pues, ¿a qué otro show fue él después? Ah, Los Ángeles. A Los Ángeles.
¿Sabes? Porque te siguió, o sea, y se tiró de
Sí, es un super fan.
¿Cómo sentiste esta diferencia? Obviamente, sé que hay una diferencia uh-huh. grande. De tu primer viaje y este segundo viaje.
Ese primer viaje, es bien importante uno ir y probar. Uh-huh. Eso es bien chévere y es importante para tu ego. tú tener ese taste real de que sí, en Puerto Rico yo puedo que lleno un teatro, pero aquí yo no lleno una barra. O lleno, qué sé yo. O sea, es bien importante esa primera vuelta, pero una historia brutal de esa primera vuelta. Esa primera vez nosotros hicimos clubes bien pequeños, barra. Y volvimos y no hicimos casi dinero. Cuando yo digo no hicimos, estoy hablando de Electrox y yo, que estamos asociados en este negocio. Y me acuerdo haber hablado con mi papá y como que, esto de la comedia es verdad, diablo, eso está apretado, viajé, los pasajes, más los hoteles, más los costos de PR, más esto, lo otro. Comí la famosa dieta, no hicimos casi dinero. Quédate ahí. Porque claro, es fácil quedarse ahí cuando yo no tengo hijos.
Claro.
O sea, yo estoy puesto para morir, para yo pasar hambre, porque soy yo nada más. Yo tengo bien pocas responsabilidades, además de renta y celular y préstamos estudiantiles.
Son normales.
Y él me dijo, quédate ahí, que eventualmente vas a hacer un teatro. Y en esta última vuelta, 3 años más tarde, perdón, hice teatro.
Sí, pues.
Hice un teatro gigante, de hecho, en Orlando, un teatro de 1,000 y pico personas. En Miami era el Flamingo Theater, un teatro que sienta 800 personas. So,
sí, que tu papá te dijo, camina el paso.
Mira,
que
mi eso papá, un día, mi papá es bien cruel a veces. Y un día yo le estaba preguntando, che, papi, mi papá es loco conmigo, somos bien close. Dame un consejo. Un consejo, por favor. Y él me dijo, no tengas hijos.
Por cierto, tu papá comentó en el último
podcast. Ah, ¿verdad? Sí. Papi es loco con este podcast.
Tremenda entrevista.
Sí, es verdad, él me lo dijo.
Yo después lo usaste de promo. Si al papá le gustó, le voy a gustar a ti también.
Mira, yo le dije a Lourdes, mi PR, porque yo voy a hacer en esta ruta de medio anunciando mi gira. Aquí en Puerto Rico, taquilla en tiqueterapr.com.
Sí, ya mismo vamos con todas las fechas, que es un montón.
Tengo como un press junket de los podcasts. Un montón de podcasts que están nuevos en Puerto Rico, que yo quiero, o sea, yo quiero salir en todo. Y tal, o sea, no estoy en el viaje de ayudarlos ni nada. En verdad es que yo quiero promoverme por sus medios.
Claro.
Pero vamos a hacer como algo tipo press junket, que van todos a mi estudio y yo le doy 45 minutos.
Es más
logísticamente fácil.
Como la de las películas.
Eso mismo.
Como las películas.
Eso mismo.
Yo te doy la data, tú siéntate en la silla.
Sí.
Eso está nítido.
Eso está perfecto. Y yo creo que es la manera más rápida de...
Y yo creo que eso nunca se ha hecho.
Es que también los podcasts es algo tan
exacto, estamos hablando de... Sí.
Pues, pero cuando me enteré que cuando tú y yo texteamos, yo dije, no, yo quiero ir a su estudio, a mí me gusta venir para acá. Además de que este estudio está al lado de las oficinas de Frijuana. Yo no sé ni por qué dije eso, yo no soy un súper fumador, pero...
Porque fue lo que te puso ahorita.
Estoy al lado de Frijuana. ¿En qué piso es que es? En el PH, al lado de Frijuana.
Regresando a la gira. Es difícil la logística de aviones, carros.
Es lo más difícil.
A ver, esta cuestión de que yo obviamente el que te sigue, pues vio tu blog y vio más o menos lo que tú fuiste pasando en toda esta aventura. A veces yo decía, coño, de momento tiene un overlap de que si llegamos 5 minutos más tarde, se chavó el show porque no...
Yo soy una persona súper sedentaria. A mí me gusta estar en mi casa, no le tengo miedo a la soledad. A mí me gusta estar solo, callado, en el silencio, en mi hogar. Inclusive, una de las cosas chéveres de mi relación, algo atractivo, algo que yo veo atractivo de durar mucho en una relación, es que después de los 3 años, tú puedes estar todo un día con tu pareja y ni hablarse. Y yo, me encanta eso. Es como que tú estás allá, yo estoy acá, bruteando.
Pero yo sé que estás aquí.
Pero quédate aquí, pero no tenemos que hablar. De hecho, yo traje a Vero, mi novia se llama Vero, ella fue varias veces, ella fue a New York y Filadelfia, fue a Las Vegas, fue a Los Ángeles, estuvo, como fue tanto tiempo, yo la traje varias veces. Y me di cuenta de la importancia de tener una pareja y viajar, porque Vero y yo peleamos un montón, discutimos un montón, pues lo importante de viajar es que una vez ustedes llegan a ese nuevo destino, pelean allá también. Pero mira, es diferente. Ahora mismo estamos peleando y mira la Torre Eiffel ahí. ¿Qué te estaba diciendo? Que yo soy bien sedentario y en verdad lo más difícil es hacer checkout. El show es a las 8, pues hay que estar allá. A mí me gusta estar 2 horas antes. Casi nunca pudimos estar 2 horas antes, pero mi manía es como vamos a tratar de estar 2 horas antes. Pues, si es a las 9 el show, hay que estar allá a las 7. Estamos 4 horas away. Vamos a almorzar en el camino. El checkout es a las 11. Es todo tan atropellado. Y yo creo que eso es lo más difícil en términos de la logística de una gira. Y entonces, si jangueaste la noche antes, te jodiste. Sí. Porque ponle que llegaste al hotel a las 3 de la mañana, ¿sabes? Se descuadra todo. Es. A mí me hubiese gustado hacer esta gira hace 10 años.
Sí, porque claro, es otra energía.
Sí, otro es otro vibe.
Pero, en cierta manera también, tienes que admitir que igual que fue una gira, fue un road trip cabrón.
Totalmente.
¿Sabes? Porque son lugares que uno probablemente si no estuviera en este mambo, en estos shows, ni
nunca
iba.
Nunca visitaría.
O sea, ni iba, ¿sabes? Si tú ves tu blog, fuiste a un montón de sitios que están cool, que están como turista, tú quisieras claro, ver. Pero, y que te dio break de ver algo.
Y aprender, o sea, descubrir que hay boricua en todos esos lugares, en Seattle. Sí, en Seattle nosotros hicimos un sold out.
Sí, que no importa dónde
estés. Seattle. Que tú piensas, bueno, yo estuve en Miami, en el punto aquí más sureste. Y ahora voy al punto más noroeste, ¿sabes? Polo opuesto. De hecho, guiamos desde San Francisco a Seattle. Son como 12 horas. Esa fue la guiada más destroyer.
Eso está nasty. Sí. ¿Y el muchacho aquel fue el único que tú te repitió o tuviste gente que te repitió?
Hubo gente que repitió.
Porque el que repite quiere que tú lo sepas.
Pero casi todos repiten.
El que repite quiere que tú lo sepas.
Casi todos. Es verdad. Casi todos repiten in-state. Por ejemplo, hubo
exacto, sí,
unos Florida, gemelos. Saludo a Boricuas en Orlando, creo que se llaman. Uh-huh. Que fueron a Orlando, fueron a Jacksonville y fueron a Kissimmee. Pero overlapping así diferentes estados. Quizá alguien entre Springfield, Massachusetts y Hartford, Connecticut, que están bastante cerca. Pero lo más que me viene a la mente es lo del mexicano ese de Chicago. Entonces, Chicago está por un lado y Los Ángeles está por otro totalmente.
Que tan a ti, o sea, quería verte definitivamente.
No, y un tipo, y no, nos fuimos de after party ese día, brutal.
O sea, que por lo menos se llevó un bonus track ahí.
Sí.
¿Te quedaste con algo con ganas de algo más? ¿O tuviste cool como que, ok, vámonos para casa
sí,
ya?
Sí, hay un montón de aprendizaje, un montón. Me gustaría la próxima vuelta hacer más clubes de comedia. Todas las mejores experiencias siempre son en clubes de comedia.
Sí, también la atmósfera es diferente.
Sí, y el staff, el equipo de trabajo ya saben cómo operar cuando hay comedia. Porque sí, sí, nosotros hicimos, como nadie ha hecho esto de esta manera antes, ¿sabes? Joshua Pauta lo ha hecho, Molusco lo ha hecho, pero no hay como un mapa. Uno está como descifrándolo en el camino y nosotros cogimos las huellas de muchos reggaetoneros. Por ejemplo, si yo veo que John Z se presentó en...
Y llenó, pues yo voy.
En, qué sé yo, Rhode Island. Yo digo, wow, nunca había pensado en eso. Maybe yo puedo ir. Pero en ese aprendizaje a veces vas a sitios malos. Discotecas.
Sí, que no solo...
Entonces, es complicado porque tú estás en un lugar que no está diseñado para comedia. Hay luces quizás de discoteca. Uh-huh. Si... No las puedes apagar, como que tú no le puedes decir. Muchas veces tú dices, yo quiero solamente una luz blanca, un spotlight. ¿Es que se apaga todo a la vez o se prende todo a la vez?
Sí, que no está diseñado para show.
La barra está cerca, los meseros están acostumbrados a bregar con música alta y no tienen no están acostumbrados a bajar la voz.
Sí.
O
sea,
y no es culpa de ellos.
A comer el daiquiri, la cuestión.
Es pues el ambiente. So, en un futuro me gustaría... Porque todas las experiencias de clubes fueron excepcionales. Nosotros, o sea, además de teatro, idealmente sería un texto de teatro nada más. Claro. Pero todavía no estamos ahí. Uh-huh. Pero Dallas fue un comedy club. Jacksonville fue un comedy club. Miami fue un comedy club. La segunda vez, la primera fue en el Flamingo Theater. Se me escapan, pero son los más memorables.
Claro, porque el ambiente estaba perfecto para hacer el show.
Entonces, el layout del lugar, la barra está escondida. El público nunca ve la barra. Los meseros van, dicen, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres una cerveza? Ok, vengo. Y van y se esconden allí y vuelven con tu cerveza.
Sí, porque el sonido de la barra distrae.
Sí, es malísimo.
O sea, todo lo que hay en una barra tiene unos sonidos jodones.
¿Sabes? Sí, jodones. Esa fue el aprendizaje.
Pero en cierta manera... te ayuda a decir, ok, esta ciudad, lo hicimos aquí, ¿qué otra alternativa hay? Claro. A empezar a...
No, y te convierte en un mejor comediante. Yo siento que mucha de la calle que yo tengo en Puerto Rico me enseñó un montón. Nosotros empezamos a hacer comedia en una barra bastante hardcoreosa de jangueo que se llamaba Vudú. Entonces, lo que teníamos de micrófono era un hilito. Él consiguió un micrófono, creo yo nunca lo estudié bien, pero yo creo que era un lavalier.
Y lo enganché en el
plafón. Que lo guindaba, estaba guindando. Había un lavalier que cuando tú decías una línea y no te escuchaban, yo cogía el lavalier y le hablaba directo. Pero esa escuela fue súper buena.
Para poder bregar con lo que venga.
Con esa escuela, que ahí es donde yo hacía los espectáculos con eso es, nosotros, eso es, se pudo presentar en plazas públicas de Puerto Rico sin micrófono, sin props, sin vestuario, sin backstage, sin micrófono, obviamente, a la idea de proyección, porque esa calle pues nos enseñó a cómo comandar un público que no está tan dispuesto.
Sí, 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 que no está
para eso. Por ejemplo, mira, algo que yo aprendí en el camino, porque un problema de hacer espectáculos en barra es que la gente se emborracha. Están borrachos y cuando uno se emborracha, particularmente la persona latina es alborotosa.
Sí.
Y yo a veces me iba pico a pico y es bien difícil bajar cuando te vas pico a pico. Pero me di cuenta que si yo bajaba, como si estuviera diciendo un secreto, el público baja también. Porque cuando tú dices un secreto, parece que algo bien importante es lo que va a pasar aquí. Entonces,
todo el mundo le baja dos.
Cuando ya entró por el carro, ya automáticamente hay un chip en el cerebro que dice, espérate, me está diciendo un secreto, déjame callarme.
Déjame bajarle. Bueno, ahora estás promocionando.
El Radical a Fuego Tour aquí en Puerto Rico.
Que es el cierre de la gira.
Vamos
a todas las fechas, que las tengo apuntadas aquí. Diciembre 5 en Mayagüez. 13, 14, 15, 21 y 22.
5 y 6, abrimos el 6.
Pues 5 y 6 en Mayagüez. 13, 14, 15, 21 y 22 en el Teatro Tapia.
Y abrimos el 20. En verdad, todas esas, yo me las sé de memoria. Es posible, ya mismo voy a dar el culo y voy a solicitar
quédate por ahí.
Abrimos una función nueva en Mayagüez el 6. El 6 es jueves. Que de hecho, un par de gente me dijo, diablo, el día después empiezan los finales. Corillo, esto no es... Porque la gente asume que van a irse a Destroyer. Esto es un show de hora y media, hora y 40, que tú no tienes ni que beber nada. Es sentarte ahí y reír en cantidad. La vas a pasar súper bien.
Después de ahí decide qué tú vas a hacer.
Ahí tomas la decisión ejecutiva que puede perjudicar tu carrera. O te vas a dormir y a estudiar a tu casa. Pues 5 y 6. Después voy para San Juan. Se abrieron... quedan asientos el 20, pero también el 21 y el 22, porque la otra, el primer fin de semana, estaba sold out.
Okay.
El 28 voy a estar en Juana Díaz, que de hecho nunca estaba en Juana Díaz.
Es la primera vez.
Porque nosotros queríamos ir a... Todo el mundo me está escribiendo de Ponce. Mira, pero... Oye, el Teatro La Perla. Pues el Teatro La Perla estaba un poquito jodido por el huracán. Me dicen que ya lo abrieron. Pero cuando nosotros estábamos haciendo los trámites, no estaba disponible. Pues tomamos la decisión ejecutiva de ir a Juana Díaz, que está ahí al lado.
Y está chévere. El teatro está chévere.
Yo creo que ahí... Yo hice algo una vez con Alex Díaz. Creo. No sé si fue...
Yo trabajé una función que se fue la luz y se terminó con
celulares.
Con celulares. Y
¿quién fue?
Una obra de teatro. No me acuerdo de qué fue que yo trabajé.
Eso está bien especial.
O sea, todo el mundo...
Eso está bien bonito.
Y se terminó la obra. Se terminó la obra.
Qué horrible. Eso es una de las grandes pesadillas de los teatreros. Una de las grandes pesadillas es que se vaya la luz.
Entonces, obviamente, porque... si yo estaba allí, yo estaba tirando visuales.
Ah, sí, tú te jodiste.
Fue como que, ok...
Sí, déjame disfrutarme la obra aquí a luz de celular.
Déjame prender el celular para decir que estoy haciendo algo.
¿Sabes que
algo?
Mucha gente tiene el miedo de muchas personas que no hacen teatro. Creen que lo más horrible es que se te olvide una línea. No.
No.
Porque a mí se me han olvidado líneas y uno siempre sale.
No, sí, uno sale. La gente ni se entera que se te olvidó la
Pero
línea.
Otro miedo es quedarte encerrado en el...
en el camerino.
O afuera. ¿Tú viste la película Birdman?
Sí, yo la vi.
Cuando hay una escena que él se queda pillado, se va a fumar un cigarrillo y se queda pillado, eso es horrible. Anyway, pues voy a estar en Juana Díaz el 28, el 4 en Calle, por primera vez en Calle, el 11 en Manatí, Teatro Taboas de Manatí, mi novia es de Manatí, la familia de mi novia es de Manatí. Estoy oficialmente nerviosísimo porque van para allá y pues...
Va la familia.
En el stand-up yo buleo bastante a Vero. Y en febrero 2, Humacao.
Yo voy el 13 a verte.
¿Ya tienes la taquilla? Sí, ya lo que caballo eres, Gaby, en la casa.
O sea, para yo no te voy a entrevistar y voy a roncar y no voy a ir.
Para los que no saben, Gaby y yo solamente nos encontramos aquí y cuando... yo coincido contigo en algún guiso que tú estás grabando. Ajá. O en la grabación aquella de Johnny Rey. Ajá. ¿Johnny Rey ha estado en este podcast? Sí. Durísimo.
Sí, sí, ha estado aquí.
Pues ahí tienen las fechas, Corillo, vayan. El show está brutal. Es la primera vez que yo lo hago de esta manera. Usualmente uno empieza la gira en Puerto Rico y sale. Uh-huh. Y yo lo hice dos ocasiones y siempre me frustraba porque ya la función 10... De allá afuera tú dices, ahora es que este show está planchado.
Sí, porque Puerto Rico entonces se convertía en
la sala de experimento.
O sea, tú experimentabas aquí como en la Cosipan y ahora vienes planchado, ahora te vienes...
Yo estoy seguro que ese show está cabrón.
Sí, que vas a partir.
O sea, no tengo ningún tipo de incertidumbre. Que uno siempre como artista, ¿verdad? Hay esa cagadera de, esto está funny, en verdad. Sí, está funny. Ya yo lo probé con 40 públicos.
Tú tienes tu rutina. Pero esa rutina tiene escalones, me explico. Si de momento tú la vas tirando y dices, aquí puede funcionar esta cosa y en este otro show esta otra cosa no funcionaría. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. ¿No? Que quitas y pones cosas que sí. No siempre...
La respuesta es sí.
No siempre la hora y media es igual en todos los sitios.
La respuesta es sí, pero yo casi nunca quito. Yo añado. Cuando el público está bien bueno, por ejemplo, yo tengo una rutina... Que es como de las más flojitas de toda la hora y media que estoy haciendo. Que yo la quité. Que era una rutina que yo hablo de McDonald's y Burger King. Que okay. Desde el principio de la gira tuve mis dudas porque yo hablo de los sándwiches internacionales. ¿Sabes cuáles son esos? Los de Burger King. Son riquísimos. Pero el problema es que yo empiezo a decir esa rutina en Estados Unidos y me doy cuenta que es que allá no venden los internacionales. Y yo, ¿por qué carajo esto no está funcionando? Nadie, ¿cómo que ustedes no saben, puñeta? Porque no lo venden aquí, mamao.
No, porque saben que aquí lo tienen.
So, la quité. Como 4 shows después, decidí quitarla. Pero hubo un par de espectáculos bien brutales que tú sientes que ese público está súper caliente. Que sabe lo tirarla.
Que sabe lo que es un internacional.
Vamos, y yo hasta pido permiso. Yo hasta lo hago. No, quité eso. Ah, perdón, okay. Yo terminé quitando lo de...
De los sabores internacionales.
Más pequeña todavía. Okay. Es comparando a Burger King y McDonald's.
Sí, que la ajustaste porque sabes qué funciona y qué no.
Y cuando el público está bien caliente, es como que... Pregunto, casi pido permiso, no sé ni cómo lo hago, pero la tiro y son como 10 minutos más.
Sí, sí, como que esto está tan bien que esta gente yo creo que se tiran 10 minutos y no
sé. Y yo se lo digo, o sea, yo no pendejeo cuando yo digo, este show, la estoy pasando cabrón. En verdad la estoy pasando cabrón. O sea, no es algo que, porque yo estoy seguro que muchas personas en el público dicen, él dice eso en todos los shows. Pero no.
Gente que estudió conmigo fue a verte en, no me acuerdo en qué ciudad, Lourdes Narváez, no sé. Uh-huh. Escribió un corillo, gente de Belén, y yo te iba a escribir y dije, ay, me voy bien nerdo, mira, va un
Lourdes
corillo.
Lourdes Narváez.
Tú creo que la conoces de algún lado.
Me suena bien brutal.
Se tiró foto contigo, trigueñita ella.
Cabrón, esa es mi prima. Wow, ella fue a Cleveland. Lo que pasa es que ella está casada con el hermano de mi tía política. O sea, no es mi prima de sangre, pero la conozco desde que yo soy un mojón. Y su esposo, José... Es una de las risas más... Ellos fueron los que estuvieron en el show de Cleveland. Que estuvieron backstage conmigo. Son locos conmigo y no, ella me quiere un montón.
Una chulería. Ella estudió conmigo en Belén.
De hecho, estuve con ella este fin de semana que fue la boda de un primo.
Ah, mío. ¿De verdad?
Sí.
Mira.
Y vacilamos.
Para que tú veas que este mundo sí es pequeño. Sí.
Y nos emborrachamos juntos. Saludos, Lourdes. Saludos, José.
Vamos a ver un poquito del blog. Tu primer blog fue el 12 de marzo de 2016.
Ok.
De ahí para acá van 300 y pico de blogs. ¿Cuántas veces has querido apagar y no seguir blogueando?
Ahora mismo estoy en ese viaje. Me pesa mucho grabar. Antes era que me pesaba editar. Ahora grabar me pesa mucho. No sé si hay cuentos nuevos que contar.
Pero tú sabes cuál es el problema, ¿verdad?
¿Cuál?
Que hay gente que está enviciada con los blogs.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso,
los leo todos los
por
días.
Por eso es que te lo pregunto, porque yo sé que es drenante el que tú... Tengo que grabarme, no está pasando nada, yo no voy a hacer nada, voy para el estudio, ¿sabes? Pero sabes que hay un montón de gente, mira, ¿qué pasó? No ha subido.
No, gente, yo llevo enfermo como 10 días.
La gente quiere
estoy
que
enfermo, pero grábate en la cama, pero ¿qué cojones tú tienes?
La gente quiere verte enfermo.
Ajá, es que no tengo deseo de hacer nada de eso.
O sea, gente, no hay chavo como para tener un crew que te esté grabando.
¿Sabes lo bueno? La salida, en mi caso bien particular, que yo tengo el podcast. Yo no he ido casi al estudio, por eso es que no he subido contenido, porque en verdad he estado bien enfermo.
Uh-huh.
Espero que esto no suene, perdón.
No, vete,
que yo tengo esa salida de que no es que estoy abandonando mi... O sea, yo puedo decir mañana no voy a volver a hacer un blog y todavía voy a sacar contenido. Porque a mí me encanta esto.
Sí,
a mí lo que más me gusta hacer es hablar. Digo, lo más que me gusta hacer es hablar mierda en un micrófono en un escenario.
Claro.
Pero en segundo lugar yo creo que están los podcasts. So, sí, yo pienso eso. Y recientemente lo he estado pensando más, especialmente desde que llegué, desde esta aventura de tres meses y medio.
Se veía como que mucho material en el road trip, había material de avicio.
Ay, como te dije ahorita, yo soy un tipo bien sedentario. A mí me gusta estar en mi casa, pero el...
Sí, que ya vienes después de tres meses coño, quiero coger un break. Sí. O sea, quiero coger un break de... Pero la gente no perdona.
No. Y en verdad, eso es porque te quieren. Porque son... tripean con tu contenido. Y lo más seguro yo, la semana que viene, cuando esté bien, le meto entusiasmo y grabo.
Pero es
pesado. Pesado. O sea, grabar, tú sabes, es una carga.
En la misma línea de la pregunta del blog.
Uh-huh.
Luego que llegaste a Puerto Rico, ¿cuánto tiempo pasó que no viste a Idel?
Como 2 días.
No te cansaste de ese tipo de decirle.
Tú sabes que no peleamos ni una vez, Gaby.
Coño, eso...
Pensé no peleamos.
Que, pensé que no te quise preguntar eso, pero pensé que.
No, una pregunta bien personal, pero.
Llegué el momento que eso es un matrimonio.
Cars, no discutimos. Y nosotros no somos bien belloneros de. O sea, hay un buleo de que para acá, para hacia
yo
mí,
creo que
hacia
este
Cars.
Era como medio subconsciente de. Vamos a estar un montón de semanas aquí juntos, déjame no joder uno con el otro.
No, y hay también una disciplina de tolerar. Tolerar mis peos,
sí.
Tolerar a los ronquidos de Idel,
sí, porque
o la computadora de Cars, o los deseos de Cars de empezar a grabar música a las 2 de la mañana, normal. Cars estaba en... ¿Cuándo fue que a ti te llegó la compu?
En Seattle
le llega una compu nueva, una computadora, y pues ya él tenía su tarjeta de sonido, Cars es rapero.
Sí.
Y él y yo estábamos... Casi siempre teníamos las habitaciones, las conseguíamos
pues sí,
pegadas. Inclusive muchas veces teníamos la puerta esa sí, que conecta, que eso es chulísimo. Entonces, yo durmiendo y escuchaba a este cabrón cantando y yo, pero era boom, 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 y le daba la pared para esa mierda. Embuste, no. En verdad yo tolero, no le decía nada porque yo también
tenía
una
pregunta
cosas.
En base a Carlson. ¿Cómo Cars termina montándose con ustedes y jalándose 3 meses con ustedes?
Es importante tener a alguien que bregue la logística una vez uno llega al club. Que Idel no pueda hacer ese trabajo. Porque ponle que Idel está en la puerta bregando con Cash.
Uh-huh.
O sea, tiene que haber alguien allí que cuando llegue diga, ok, ¿dónde están las sillas? Ah, ok, aquí hay que poner sillas. Ok, ¿dónde vamos a hacer el meet and greet? En todos los espectáculos yo hice un meet and greet. Uh-huh. Pues hay que poner una cinta o algo para coordinar eso. Ok, ¿quién lo va a presentar? So es un trabajo de producción local.
Ok.
Y en verdad es un trabajo que con un training de un día lo puede hacer cualquiera, pero tú quieres a alguien cool.
Y
tú que quieres a alguien que no le quiera arrancar la cabeza después de 2 semanas.
Y tú quieres una persona que sepas que le puede delegar eso y lo va a hacer.
Exacto.
O sea, que por eso Carls empezó de 15 funciones hasta el 3 meses con estos dos. O sea, no está fácil.
No está fácil.
No está fácil.
Y tú sabes, otra cosa también que... Porque muchas veces en los comentarios me dicen, ¿ustedes no se han querido arrancar las cabezas? Otro factor, porque muchas personas dicen, ya yo viajé, yo fui a un backpacking trip con mis panas por todo Sudamérica y queríamos arrancarnos la casa. Sí, pero nosotros tenemos una misión.
Yo creo
nosotros estamos trabajando, es como que, sí... no puedo bregar con esa perreta tuya porque tenemos que hacer esto.
Yo pienso que eso es lo que lo divide. Uh-huh. El que como hay un gol, el que hay que llegar aquí, hay que hacer un show, hay una responsabilidad. Claro. Y entre esa responsabilidad se puede joder. Uh-huh. Y la podemos pasar bien.
Sí.
Yo creo que eso es lo que hace la diferencia en cuestión de cómo se trabajó el que te tiraras con un mochileo con ellos dos a de verdad hacer shows.
Ah, tú sabes otra cosa que... Ya me puse los headphones, pero puedo bregar mejor sin esto. Otra cosa nítida que me gustaría hacer, otro aprendizaje que tuve de la gira, me gustaría hacer una próxima gira todo carión. Porque bregar con las maletas es una pejiguera. Y en casi todos los hoteles hay laundry.
Pero es que la jodienda es que uno sigue comprando pendejas y jodiendo y se
dice. Papi, te cuento algo. Ok, te voy a contar esta historia. Ajá. Saludo a Alex Torres, eres el mejor. Alex Torres es mi promotor de toda la vida de Florida. Todos los espectáculos que yo hago en Florida son con él. Él fue la primera persona en creer en mí y en llevarme para allá afuera. Inclusive yo creo que él fue la primera persona que se llevó a Luis Raúl.
Sí, él se lleva mucho contenido en Puerto Rico.
Es un tipo que lleva 20 años haciendo teatro allá y promoviendo eventos. Nosotros cargamos con tres cajas. ¿Eran tres cajas de camisa o cuatro? Eran tres. Empieza la gira y nosotros queríamos vender merch. Uh-huh. Porque bueno, es algo que la gente quiere. Uh-huh. O sea, es algo, y ese petty, ese dinero que tú consigues cash, lo usas de petty en el próximo evento. So, es bueno vender algún tipo de merch. Uh-huh. So, empezamos la gira con fucking tres cajas. Papi, cargar con esas cajas, maldita sea la madre. Entonces, un mes después vendemos la última camisa y nosotros, yes, la vendimos en San Antonio.
Lo celebraron bien duro.
La última camisa, inclusive nosotros grabamos un blog bien cabrón, bien bonito. La última camisa no la vendimos, se la regalamos al primo de Mingo, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso está todo grabado y perdí la cámara. Todos los espectáculos míos de Texas se perdieron porque perdí la cámara del blog. Eso yo lo lloré, ya te debes imaginar. Pues la cosa es que vendimos la última camisa y nosotros, yes, ya no va a haber que cargar con más nada. Y al otro día tenemos show en Houston y nos llega dos cajas, un regalo de Alex Torres. Dos cajas, ¿qué es esto? Y cuando lo abrimos eran tazas. Dos cajas de tazas para vender y nosotros, carajo, puñeta, ahora hay que cargar con esta mierda. Pero la aprendimos y triunfamos. ¿Sabes? En verdad, estoy bulleando a Alex bien cabrón, pero breo.
Pero lo que pasa es que el cargar con eso, mano, o sea, llega un momento que es que...
Cargar... Es un factor que tú no consideras.
Un crew que se encarga de eso y tú nada más.
Roadie, brutal. Luces, chacho, ahí sí que nos saltamos.
Más, quieren más artículos.
Sí, ahí vamos a tener escenografía cuando eso pase.
Quieren muñequitos de Chente haciendo así.
Pero me gustaría en la próxima vuelta hacerla toda carión. Y tener la disciplina, como yo soy bien sedentario, volviendo ahorita, a mí me encanta quedarme en el hotel y yo no tengo problema de lavando ropa en el laundry del hotel. Eso es chulísimo. ¿No? Ese era el bonding me de Cars, como que en este hotel ahí. Hay Londres.
Yeah. Vámonos para Londres.
Es una chulería.
Y de querer ir para la barreta para Londres.
Sí, y del nunca la. Y del lavaba ropa cuando ya tenía que repetir calzoncillo. Yo lavaba ropa porque había Londres.
Y si puede comprar, lo sigue metiendo.
Full.
Sí, yo sé.
Bueno, yo dejé una Jordan. Hubo una Jordan que yo no quería llevar. Ajá. Pero Idel las llevó porque están brutas. Eran mías. Y le dijo, no, gente, para los media tour que haga allá. Una Jordan para que te vea brutal. Una Jordan. Las Jordan son gigantes. Yo soy 6'11 de zapatos. Más una Jordan high top, ¿sabes? Papi, yo dejé eso en Reading, Pensilvania. Yo creo, mira, yo no puedo bregar con esta mierda.
Que se ponga sí.
Las doné, se las di a alguien que se las iba a dar a alguien de escasos recursos. Estaban nuevas. Sí. Pero yo dije, es que cargar con mierda. Entonces, nosotros también hemos ponderado, hemos jugado con la idea de hablar con los promotores y que no, para uno no tener que cargar con tanta cosa. Que el promotor de cada ciudad te tenga calzoncillo, media y t-shirt blanca.
Ya está.
Brutal. Y tú usas ese calzoncillo y lo bótalo. Porque ahora estoy con grana. Ahora, si no es grana, no puedo.
Iba a preguntarte algo primero, pero tocaste grana. Uh-huh. Es curioso cómo a veces te pasan las cosas desde que tú comenzaste en esto.
Ajá.
Y grana es una de esas cosas.
Sí, o sea, mano.
Tú jamás y nunca pensaste, porque, vamos, a veces uno hace cosas pensando
estratégicamente, que pasa nada que esto, ver.
Pero de que primero que la que el que está haciendo medios en Grana o la gente de Grana dijera, adiós, espérate, ese canzoncillo es Grana.
Y eso fue, y yo en verdad uso Grana.
Llama a Chente, ¿sabes? Como que... Ajá.
Yo realmente uso Grana, yo siempre uso Grana desde chiquito. No sé, mi mamá me compraba Grana, no sé cómo los Grana llegaron a mi vida, pero yo siempre he sido de comprar Grana. Y pues cuando yo estoy haciendo el shooting de para la gira, pues yo estoy en calzoncillo, estaba imitando el shooting de Breaking Bad, la foto famosa de Breaking Bad con mi gran amigo, gran fotógrafo Wilfredo Faisca.
Sí, yo te cogí la idea, yo dije, esto se parece bien Breaking Bad.
Te cuento ahora lo que pasó con eso. Y pues tenía los calzoncillos Grana. Y pues parece que alguien de allá dijeron, adiós, mira, esto es un comediante que va a estar de gira, vamos a auspiciarlo. Y yo le dije, ¿qué? Ok, si me auspician, ¿puedo salir en un billboard modelándolo? Dale, y yo, ¡wow, genial! Pero mira, te voy a contar algo de esa foto. Esa foto, inicialmente, nosotros queríamos hacer la misma dirección de arte del póster de Breaking Bad, que sale él en calzoncillos con la camisa verde mitad metida y con la pistola, pues obviamente yo la sustituí con un micrófono y la foto quedó igual. Inclusive, yo te la enseño ahorita porque hicimos un Photoshop que metimos la guagua atrás con un mito, ¿sabes? Que en esa arte y cogimos la tipografía que él hace como con las letras de la tabla de los elementos, Chente y Drach. Pero cuando yo la vi, yo dije, es que se ve mierda. Pero es que esa foto es icónica. Por eso es que está nítida. No, porque el arte es una mierda. Y pues decidimos pichar y ahí le metimos el rosito y el azul y lo convertimos en otra cosa. Inicialmente el concepto era full Breaking Bad.
Sí, que por eso es la razón de que sales en calzoncillo. Exacto. O sea, no era porque querías estar en calzoncillo.
Con los Grana.
Que terminó pasando de que fue lo mejor que pasó.
Sí.
Porque Grana entonces te hace la publicidad y ahora estás en cuanto billboard.
Estoy en los billboards y me llama la gente un montón. La gente me escribe, la gente retrata. Yo estoy como que mira, oficial. Ok, Corillo. Dejen de retratar los billboards. Me preocupa la seguridad de la gente. Está bien, me lo puedes decir y yo te voy a creer. No me tienes que enseñar la prueba. Yo sé que los billboards están ahí. Pueden no retratar los billboards.
Sí, yo creo que... Lo que pasa, Chente, es que mucha gente que te sigue... Van desde la base 1. Y ya no es como que... Es el equivalente a... Ya, mi pana está en un billboard. Ajá. Y por eso te pasa esa cuestión y te mandan la foto. Entonces lo que pasa es que esa persona piensa que es
el único.
Y cuando viene a ver, multiplica eso por 30,000 personas.
Y en verdad está brutal. ¿Sabes? Yo estoy aquí jodiendo, pero a mí me encanta recibir esos mensajes.
Porque esa es la manera de que uno está recibiendo...
Validación.
Es validación, correcto. Es lo mismo que yo digo que cuando a mí me escriben alguien... El que la persona haya tomado su tiempo y escribir, obviamente todo va evolucionando y de momento tiene 15,000... textos debajo de un video tuyo, no los puedes ver todos. Pero cuando tú estás en esta etapa que puedes leerlos todos, como yo,
responder a todo el mundo.
Pues es chévere, porque es como que esta persona toma su tiempo de verme o escucharme y después escribirme.
Exacto.
O sea, y eso se agradece, porque es como un poco de gasolina, ¿no? Para uno continuar, ¿no? Este es un negocio que para uno sacarle, hay que meterle muchas horas para empezar.
Mira, a verlo. Yo he pensado mucho en el negocio. Y hay muchas lagunas, hay momentos que, porque a veces yo llego a lugares y alguien me dice, ¡estás pegado! Y hay muchas maneras de uno asumir eso y tú decir, o sea, ¿será este el peak de mi carrera y voy para abajo? Hay mucha incertidumbre en este negocio. Estoy haciendo comillas en el aire. Y yo a veces pienso, ¿y si mi carrera va para abajo después de esto? Mi estrategia va a ser seguir... tratando de cada 18 meses tener una hora nueva de stand-up. Y sí, yo creo que eso es bastante bulletproof.
Sí, de que voy a poder por lo menos vivir. Ahí, te puede mantener ahí. Que dice, porque si este va a ser mi pico y si puedo mantener este pico, pues está chévere.
Puedo vivir por el resto de mi vida.
Toda mi vida puedo seguir en esta. Pero empiezan las preguntas. Es bien válido que te empiezan a cuestionar. Ok, esto fue fama.
Habrá sido todo una leche.
Hasta aquí llegué.
Accidente.
O sea, que ahorita dijiste, no, que yo Chapauta, Molusco, lo de las ciudades en Estados Unidos. Pero tú eres el único que realmente eres comediante. O sea, es que hacía videos para YouTube y se tiró a hacer comedia. Y Molusco es una persona locutor. De radio, locutor, y se tiró a hacer comedia. Tu gol siempre ha sido la comedia.
Full. Yo hago mi podcast para vender taquilla. Yo hago mis videitos bobos para vender taquilla.
O sea, tu gol siempre ha sido hacer show y pararte en hablar comedia. Que ahí está la diferencia. O sea, yo creo que por eso tú puedes ir engordando lo que va pasando año tras año y pues preocuparte de que te pasen cosas para poder sacar hora y media.
Ya yo estoy pensando en rutinas nuevas. Y en verdad, estoy loco por hacer la gira porque a mí yo me disfruto un montón. Pero también estoy loco por empezar a probar material nuevo.
Cuando llegaste, ¿no hubo como dos sabores como el de la adrenalina paró y de momento como que demasiada calma, aunque te gusta?
A mí no me pasa eso. Inclusive a mí me preguntan a veces cómo se siente ese momento que yo me bajo del escenario y pues la gente se llevan riendo de ti hora y 20 minutos. Te vas casi siempre, si el público es cool, con un aplauso. Imagínate un público que no te aplaude, son unos huele bichos. Y como ese feeling de estar de nuevo en la soledad, yo no me siento normal, lo asimilo súper bien. No siento. Hay muchos artistas que dicen que es como una microdepresión.
Sí, a mí, y tú no.
¿Sabes? Reconozco que es como un bajón.
Claro.
Pero súper cool.
Pero puedes bregar con eso, ¿no? Súper bien. No es como que, ay, necesito que me aplaudan ahora cada 20 minutos. En base a la gira. ¿Has pensado a coger este rumbo para abajo? Centroamérica, sí, Sudamérica.
Esa es la meta.
Porque a diferencia de otros tiempos en la comedia, la gente miraba la Meca.
Como allá arriba.
Como ahí es que tenemos que hacer show porque allá vamos a hacer los chavos. Pero en la cuestión del internet ha nivelado esa Meca. O sea, ya tú puedes ir a cualquier sitio porque la misma gente que te está escuchando te sigue. Son gente que no necesariamente vive en Estados Unidos. O sea, gente de Sudamérica, de Centroamérica, que puede ir a ver tu show. Entonces empieza la preocupación. No, es que no me van a entender. ¿Por qué tú creías que el mexicano que estaba en Estados Unidos no hablaba el mismo
claro. Eso una mamá ya yo de no estoy en ese viaje. Ya yo estoy seguro que... Y porque también uno está afanado a que te entiendan todo. Pero ya cada rato veo películas y no entiendo algo y seguimos y me la disfruto igual. ¿Sabes? O uno lo descifra en la marcha. Ah, wow. Por ejemplo, Chonka. Yo tengo una rutina en mi stand-up que hablo de vomitar y no uso la palabra vomitar. Siempre digo chonka. Y chonka, una amiga mía colombiana, me dijo que nadie sabe lo que es eso. Pero, y me dijo, deberías decir vomitar. Y yo empecé a decir vomitar. Pero me di cuenta
que
no, que es lo mismo. Porque si yo digo chonca y hago el gesto de vomitar, es lo mismo, ¿sabes? Ah,
claro, porque ya la gente va a entender que...
Igual, casqueta. Sí. O sea, si yo hago casqueta y hago este gesto, pues ya, carajo, tú vas a entender, la gente
no
sabe.
Es más, la palabra no salía a hacer este gesto, todo el mundo entendió.
Exacto.
O sea, que por eso te decía que sí están las miras para ir para allá.
Totalmente. Entonces, como tú bien dices, en los comentarios uno ve esa presencia suramericana, centroamericana, dominicana, cubana. Me encantaría ir a Cuba, o sea, hacer show. Dominicana lo veo bien posible, bien pronto eso va a pasar. Uh-huh. México lo veo bien posible. Venezuela no lo veo tan posible por la situación política que hay en el país, pero Colombia me encantaría que en el 2019...
Y vamos, si vamos a seguir la línea de lo que dijiste ahorita de los reggaetoneros, donde los reggaetoneros han hecho
Torte
sus navidades es allí,
sí.
¿Sabes? No en Estados Unidos, sí, hay unos que... Pero la gran mayoría es porque se van a Colombia y son, bueno, Nicky Jam. Uh-huh. Pisó Colombia y de ahí para adelante lo que echó fue echar para arriba.
Sí, mano.
¿Sabes? Y yo pienso que te puede hasta sorprender. O sea, yo pienso que tú te puedes tirar para allá y te puede hasta sorprender de cómo la carrera cómica tuya puede despuntar en un... Primero, que tú sigues haciendo el contenido en español.
Exacto.
O sea, tú no has tenido que tener dos shows para que los anglosajones se sientan bien. O sea, no. O sea, sigo en español y toda esta gente me va a seguir. Yo pienso que es un buen experimento. Eso sí, me gustaría que para ese tiempo todavía siga blogueando para enterarme qué carajo pasó.
Ahí voy a bloguear obligado. Mira, una cosa. Como ahorita te dije que cuando hay mercados en donde hay incertidumbre, uno prefiere que un promotor compre el espectáculo.
Uh-huh.
A mí me gustaría atacar el mercado suramericano y centroamericano de esa misma manera. ¿Sabes? Que el riesgo lo tome un promotor que sabe cómo promover un espectáculo. Uh-huh. O sea, obviamente yo le digo, mira, un cuarto de 100 personas para ver. Y yo cobro y yo bajo un precio para que asegurarme que él gane y tenga poco riesgo.
Correcto.
Pero no estamos en una posición de es que es un mercado tan alienígena para mí. Yo no me atrevería a yo producir un show en Colombia.
Sí, pero yo creo que lograrlo así te bregaría.
¿Sabes? Mira, por ejemplo, hay un comediante, dame un break, venezolano que viene para acá.
Ajá.
Mira esta cosa, qué interesante. Un comediante que yo me metí en su Instagram y está súper pegado, se llama Marco, es venezolano. Y viene el sábado 17 de noviembre, Punto Verde al Fresco. Yo ni sé dónde es eso. Punto Verde al Fresco. ¿Entiendes? Que esto me puede pasar a mí. O sea, este tipo, que es súper famoso para la comunidad venezolana, debería ir a Punto Fijo, ajá, a un teatro, ajá, o a un club de comedia, o a La Respuesta. Que, no quiero hablar mierda de él, o sea, lo más seguro se llena. Ajá. Pero que uno con la incertidumbre, voy yo a, quiero hacer un show en Medellín, y termino ahí, no sé. O sea, prefiero, tengo la incertidumbre, prefiero que alguien me guíe ese campo.
Claro,
ese
claro, camino. No tirarte a ciegas ahí y ajá, meterte, sino que alguien que conozca el mercado, porque ahí que está la diferencia. Uh-huh. Está ese promotor, que eso es, también es un peligro, el que promotores son de verdad promotores y uh-huh, quiénes son de los que se la están buscando. Esto es un negocio uh-huh, de mucho riesgo por todos lados. De que te diga, ok, te compro el show y te voy a meter en este sitio o en tal sitio. Y tú lo promueves y tú lo bregas. Pero el punto es que la gente sabe que se puede hacer.
En una ciudad, ajá, no voy a decir, en Texas, ajá, una ciudad en Texas. Yo hice un show en un sitio que para la gente me escribió, tú te vas a meter ahí.
¿De verdad?
Sí, yo estaba el garete. Y yo, diablo, ¿dónde carajo yo me estaré metiendo? Pero me acuerdo haber después visitado y decir, que exageras la gente está cabrona.
Sí, porque todos te asustaron.
Y ese lugar, Punto Verde, la más seguro, era un sitio chulísimo.
Sí, pero que tú no lo conoces no significa que sea bueno.
Exacto.
Nada, y el hombre está, en cierta manera, haciendo un brinco para tal vez eso mismo, irse bastante safe.
Lo más seguro es la mejor decisión, ¿sí?
Sí, no, porque no es lo mismo decir, pues me voy para el Bellas Artes de Guaynabo y...
Yo me acuerdo, uno de mis primeros podcasts fue al comediante dominicano Carlos Sánchez, que de hecho todavía nos texteamos a veces. Y él se presentó en Punto Fijo, lo llenó. Inclusive creo que tuvo dos funciones.
Es que es mejor.
Ese teatrito está brutal.
Es mejor llenar un teatrito de 100 personas a tú que eres el... llenar 1,000 y que llegar 100 personas.
Sí, sí, eso es horrible.
Es horrible. O sea, porque esas 100 personas tú ves el sitio empaquetado y dices, ah, la pegué. Uh-huh. Aunque te ganaste 20 pesos. Pero el de 1,000...
Perdió.
Perdiste. O sea, yo creo que es bastante sabio y esta cuestión de hacerle steps. Yo soy de los que pienso que las metas son a plazo. Esta cuestión
Es mejor empezar con un food truck.
Sí.
Y después convertirlo en un restaurante y después para romper una pared y crecer, que tú empezar con un restaurante gigante y metértelo por el culo.
Exacto. Y duele. Uh-huh. Duele cuando pierdes tanto dinero de cantazo. Nada, Chente, ya estamos terminando. De verdad que te agradezco siempre que tomes la decisión de sentarte aquí a hablar conmigo. No quería que...
Gracias a ti por la invitación.
Vamos a repetir otra vez todas las fechas.
Corillo, voy a estar el 5 y el 6 de diciembre en Mayagüez. Voy a estar el 20, 21 y 22 en San Juan. Adelante te digo que hay al momento... ¿Esto sale mañana?
No, esto sale el lunes antes de ese 5 de...
Ah, bueno, pues para que se... Pues métanse en tiqueterapr.com, pero voy a estar en Mayagüez. Voy a estar en San Juan. Voy a estar en Juana Díaz. Calley por primera vez. Juana Díaz por primera vez. Manatí. Y Humacao. No, y Humacao. Siempre me dan con meter el ese. Humacao.
Para ser más culto.
Voy a estar en Guaynabo, en Manatí, en Humacao. Taquillas en tiqueterapr.com.
Chente, ¿te ha preocupado la cuestión de mantener la línea de tanto contenido?
No, por el podcast. De nuevo, el podcast es mi safety net. Para los efectos, yo pudiese... proveer el mismo nivel de contenido en podcast que Molusco hace en radio. O sea, yo estoy seguro que si algo pasa y yo digo, yo quiero hacer un podcast de 3 horas todos los días con el presupuesto que yo tengo alguito y el entusiasmo adecuado, súper puedo. sea, yo puedo. El blog, pues, es algo que me pesa a veces un poco.
Sí, es que...
Pero cuando vaya para allá, para Sudamérica, voy a bloguear.
Porque hay contenido para bloguear.
¿Y tú sabes algo cool también? El hecho de que yo hago contenido de manera independiente hace que yo pueda parar todo y decir, me voy de viaje por 3 meses. Uh-huh. Si yo estuviese trabajando en una estación radial o en un canal de televisión, algún jefe te va a decir que tú te vas a quedar por cuánto, no, papi.
Bueno, y te fuiste 3 meses y los muchachos seguían uh-huh. subiendo el contenido.
Y yo también me preparé y grabamos 2 episodios que tuvimos como mes y medio con ese archivo.
Para poder tirarlo, sí. Que se mantenga.
Pero me di cuenta que no es lo mismo. Porque cuando tú grabas con búsqueda, con la meta de crear un... ¿Cómo ¿verdad? Se dice? Un archivo.
Un archivo, sí, esa es la palabra, un archivo de contenido.
No le metes tanto empeño a cada episodio.
Sí, porque lo estás como que... Okay. Vamos al otro. Sí, no le metes la pasión que sea cuando lo tienes fresquecito. Exacto. Pero, ¿sabes una cosa que me pasó? Y me pasó hace poco con los de Gente de Zona. Uh-huh. Subes que lo tienes en el show y después digo, cacho, hubiera estado bien bueno que hubiera sido esta gente en Mazacote. Porque yo sé que dependiendo del show...
Estoy de acuerdo. Yo pienso eso a veces.
Porque cuando ellos empezaron a hablar de lo de Marc Anthony y la cuestión, yo decía, en Mazacote esto lo hubieran podido desarrollar porque nada más esa anécdota tenía media hora de una buena anécdota.
Full.
Y entonces, en el otro programa, pues ustedes lo trabajan de una manera diferente.
Hay una balanza. Pues ese programa fue uno de los episodios más graciosos. ¿Sabes? Ese programa está súper bueno. Funny. No hubiera sido tan gracioso, no. pero es verdad lo que tú dices. Yo lo pienso, a mí me pasa eso mucho. Dices, wow, si esto hubiera estado acá. Pero...
Sí, pues una cuestión de que...
Yo estoy seguro que ellos van a volver.
Pues entonces lo tiras para que entonces rellenan lo que faltó, tirarlo en el... Porque a ver, lo que pasa es eso, que dependiendo en qué formato tú los tengas, las preguntas cambian.
¿Sabes qué entrevista me encantó también? La de NK. Sí. Esa está buena, la recomiendo para el corillo que están viendo.
Estuvo bien buena esa.
La de NK.
Es que yo ni sabía que estaba en Puerto Rico.
Él vino por un concierto de Vico, sí.
No, estuvo bien buena. Sí, estuvo bien buena la entrevista de él y de lo que todo lo que habló el tipo, tú sabes. Fue como que.
Nadie le había preguntado una pregunta que para mí es obvia: que es, ¿te cagaste? Ok, cuando ese momento, cuando tú dices, ok, Residente subió la canción.
Sí, yo sé.
Anda, carajo. Una, dos. Y, ¿sabes cómo se siente?
Porque eso es para ti.
¿Quién ha vivido esa experiencia además de Tempo y él?
O sea, eso es para ti.
By the way, ayer le estaba subiendo unas imágenes, Carly, de que es como de White Lion, con Residente, creo que con Elías de León. Y hay algo como de tiraera. Parece que Residente va a zumbar algo en estos días.
Ya está. Ahora todo el mundo... Bueno, es que el que se quiera meter ahí...
Sí.
Va a coger candela de la verdad.
Yo voy a estar pendiente a la novela.
Bueno, vamos a ir cerrando. Los que quieran escuchar esta trilogía completa, el episodio número 33 fue el primero.
Okay.
El segundo fue el 122 y ahora es el 137. ¿Sabes? Que tiene una trilogía aquí. Yo creo que escuchan estos tres podcasts... Creo que van a conocerlo un poco más de lo que la conocen.
La última yo estaba aquí promoviendo la gira.
Correcto. Fui antes que te fueras para la gira. Wow. O sea, mira cómo es esto. La primera vez que tú te sentaste a hablar conmigo, estabas promocionando la del barco. Ajá. Luego fue la gira de Estados Unidos y entonces ahora la de Puerto Rico.
Okay.
De verdad, gente, te agradezco que siempre que te digo que vengas para acá, dices que sí. Y te deseo que sean... Sold out.
Que así sea.
Pues, voy a verte, así que iré para allá.
¿Cuándo va?
El 13.
El 13, muy bien.
Para el Tapia. Triunfo. Bueno, mi gente, dilas porque...
Mira, Corillo, voy a estar en San Juan, voy a estar en Mayagüez. Todo esto empieza en diciembre. En diciembre voy a estar en Mayagüez, en San Juan y en Juana Díaz. En enero voy a estar en Manatí. En San Juan creo también, para cuando salga esto, quizás se abrieron más. San Juan, Manatí, Calley. Y en febrero, Humacao. Así que métanse ahora en tiqueterapr.com y organicen su schedule.
¿Y las redes sociales, como siempre?
Chente y Drach en todas las redes sociales. Chente y Drach.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre, que tú sabes que si tú vienes aquí, no te vas con las manos vacías. Uh-huh. Las camisas no han llegado, llegan el viernes, así que no va a ser una camisa. Pero... La gente de M&M me ha dado estas cositas para dárselos a mi invitado.
¡Wow!
Esto es un dispenser de M&M, así que lo pones en algún lado por el estudio por ahí para cuando la gente te pida dulce, pues tenga M&M's que dar.
Tú sabes que yo trabajé en BBDO con... Ajá, con la cuenta. Y trabajaba mucho la gente de M&M's, sí.
Lo chévere de esas cuentas que tienen 20 cositas así, 20 chulerías.
¿Cómo era que la línea de ellos era...? No, no, no eres tú cuando tienes hambre, es sneakers. Bueno, M&M's, riquísimo, gracias.
Bueno, ¿y te gustó el café? Que eso fue algo que tuviste problema. Durísimo. En Estados Unidos. Sí. La gente de Barraca Coffee.
Riquísimo.
Obviamente, café puertorriqueño siempre va a ser superior a cualquier americano. Créamelo. Y feliz Navidad, my friend.
Igual.
Feliz Navidad. Que la pase y que sean muchas cosas buenas en este 2019.
Yo iba a decir, toma, a mí le regalo si no tiene M&M's dentro. Sí, está. Tiene M&M's dentro. Ok, muy bien. Gracias, Corillo. Los llevo, los quiero.
Bueno, y como siempre les digo... Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.